Esta semana, en Vaticano, descubrimos el profundo significado del Triduo Pascual mientras celebramos la Semana Santa en dos de los lugares más sagrados del cristianismo, Roma y Tierra Santa. En un emocionante acontecimiento para la educación católica, seremos testigos de la inauguración de una universidad dedicada al avance de la ciencia y la tecnología. Además, descubriremos dónde rezan los papas y los santos. Todo esto y mucho más, a continuación, en Vaticano.
Podemos tener la tentación de ser políticos en la Iglesia, y eso es un error gravísimo. Somos servidores del Señor, somos servidores de la palabra de Dios.
We are servants of the word of God.
El Papa Francisco ha enviado una carta al cardenal Mario Grech, responsable de la organización del Sínodo sobre la Sinodalidad de octubre. El Santo Padre destaca 10 puntos clave para el debate. Entre ellos, la relación entre las iglesias orientales católicas y la iglesia romana latina, la misión de la iglesia en el entorno digital y cómo la iglesia puede escuchar mejor el clamor de los pobres. Diversos grupos de estudio revisarán estas cuestiones para preparar la sesión de 2024 y continuarán su trabajo incluso después de que concluya el sínodo. Entre los temas que abordarán estos minigrupos hay algunos que son bastante controvertidos. En concreto, uno de los documentos destaca el posible acceso de las mujeres al diaconado. Durante una conferencia de prensa en la oficina de prensa de la Santa Sede, los cardenales Mario Grech y Jean-Claude Olleric compartieron las conclusiones de la primera sesión sinodal del año pasado e introdujeron un documento para la próxima sesión de octubre titulado «Cómo ser una iglesia sinodal en misión». Al concluir la conferencia, el cardenal Jean-Claude Olleric, relator general del sínodo, explicó a EWTN que la sinodalidad está dirigida a toda la Iglesia.
No queremos polarizar, queremos unir a la gente y creo que en la primera sesión lo hemos conseguido. Ahora tenemos que actuar con mucha prudencia para continuar ese proceso. Por eso es importante que la sinodalidad no sea solo para la Iglesia progresista, sino para toda la Iglesia. La sinodalidad da vida a la Iglesia y todos sabemos que tenemos que anunciar a Cristo al mundo.
El próximo paso se dará del 2 al 27 de octubre, en el Sínodo sobre la Sinodalidad, cuando obispos de todo el mundo se reúnan de nuevo en el Vaticano. Han pasado 10 años desde que la Pontificia Comisión para la Protección de Menores comenzara su trabajo. Creada por el Papa Francisco un año después de su elección, el 22 de marzo de 2014, su misión sigue siendo tan crucial como siempre. El objetivo de la comisión es promover la protección de la dignidad de los menores y adultos vulnerables, utilizando las formas y métodos que consideren más apropiados, siempre en consonancia con la naturaleza de la Iglesia, así como a través de su cooperación con individuos y grupos que persiguen esos mismos objetivos. 10 años después, el Papa Francisco ha nombrado a 2 nuevos funcionarios. Monseñor Luis Manuel Alí Herrera, obispo auxiliar de Bogotá, es ahora secretario de la Pontificia Comisión para la Protección de los Menores. Además, Teresa Morris Kettelkamp ha sido nombrada secretaria adjunta de la comisión. Ambos han servido previamente como miembros de la comisión. El Papa Francisco ha insistido en el esfuerzo del compromiso de la Iglesia Católica con la misión de proteger a los menores. Se dirigió a la Pontificia Comisión para la Protección de Menores durante su asamblea plenaria. El Santo Padre animó a la comisión a mostrar su apoyo a las iglesias locales de todo el mundo, en particular para ofrecer atención y poner en marcha medidas preventivas.
Nuestro compromiso no debe decaer. Es más, os animo a seguir adelante para que la Iglesia sea siempre y en todas partes un lugar donde todos puedan sentirse en casa y cada persona sea tratada como sagrada.
La Comisión Pontificia lidera esta misión. Con su informe anual y la innovadora iniciativa Memorae, la Comisión trabaja activamente para crear una Iglesia más segura.
Ahora que hemos creado este impulso para el cambio en la Iglesia, ha llegado el momento. La celebración no es para nosotros, sino que es el momento de empezar a evaluar y hacer balance. Hemos presentado al Santo Padre nuestro primer informe piloto anual sobre políticas y procedimientos del salvaguardia en la Iglesia. Esperamos que se ejecute y hable por sí mismo, midiendo nuestro progreso en los próximos años.
Lanzada en 2023, la iniciativa Memorae pretende ayudar a las iglesias, especialmente en el hemisferio sur, a desarrollar políticas sólidas de prevención de abusos. Cuenta con el apoyo de una importante subvención de 230.000 euros que se está utilizando para mejorar las iniciativas de salvaguardia en varios países. Este esfuerzo está destinado a crear un entorno más seguro para los menores y los adultos vulnerables. Estas iniciativas envían un mensaje claro del Papa Francisco. Aún queda trabajo por hacer.
Hola y bienvenidos una semana más al Vaticano Update, las noticias más importantes del Santo Padre y del Vaticano. El Papa Francisco no se plantea renunciar, lo manifiesta así de claro en su autobiografía Vida, mi historia a través de la historia. El Papa reconoce que es natural que la gente especule sobre su sucesor, sin embargo, advierte que a veces esta especulación está impulsada por el interés propio o el deseo de vender periódicos. El Vaticano ha iniciado el camino para la causa de canonización de Niña Ruiz Abad. Su tumba es ahora lugar de peregrinación. Ella es sierva de Dios, paso inicial para convertirse en santa. Niña Ruiz Abad nació en 1979 en Quezon City. A los 10 años le diagnosticaron una cardiomiopatía hipertrófica y murió de un paro cardíaco a los 13 años de edad. El cardenal Paul Joseph Cordes falleció en Roma el pasado 15 de marzo a la edad de 89 años. El Papa Francisco elogió al cardenal alemán, diciendo que sirvió al Señor y a la Iglesia con dedicación y bondad, centrándose en las necesidades de los jóvenes y de aquellos que son vulnerables. Cordes se convirtió en cardenal en el año 2007 y desempeñó un papel clave en la organización de las Jornadas Mundiales de la Juventud, un evento que se celebra regularmente desde 1986. La Pontificia Universidad Gregoriana de Roma ha anunciado que se fusiona oficialmente con el Pontificio Instituto Bíblico y el Pontificio Instituto Oriental. Esto se produce después de una decisión del Papa Francisco en la que quiere que ambos institutos formen una sola estructura corporativa para mejorar la capacidad de llevar a cabo sus misiones específicas. Cada uno conservará su propio nombre. En su mensaje para la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones del 12 de abril, el Santo Padre destacó que escuchar la llamada de Dios es el camino más fiable hacia la felicidad. El Papa Francisco reconoció específicamente a las madres y padres que ponen a los demás antes que a sí mismos. Gracias por ver el Vaticano Update de esta semana. Daniel Ibáñez para EWTN Vaticano.
En breves instantes regresamos con más en Vaticano.
Eso seña l'etape fondamentale.
Son los pasos fundamentales de nuestra fe, de nuestra vocación en el mundo. Todos los cristianos estamos llamados a vivir los tres días santos, jueves, viernes y sábado.
Giovedì, venerdì, sabato.
A lo largo del año litúrgico, la Iglesia celebra diversos momentos solemnes como la Natividad del Hijo de Dios en Belén o la bajada del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Pero todo gira en torno a un momento del año litúrgico, el Triduo Pascual. El padre Martin Wolf, sacerdote que trabaja en el Vaticano, nos guía por el Triduo Pascual en Roma.
La Semana Santa es lo más importante del calendario eclesiástico. Comienza el Domingo de Ramos, que hace las veces de puerta de entrada. A través de esta puerta caminamos junto a Jesús. En Roma, estas celebraciones están marcadas por grandes ceremonias encabezadas por el Papa, concretamente por el Papa Francisco. Sin embargo, la celebración no se limita a Roma, sino que se extiende por todo el mundo, a todas las parroquias donde se reúnen los cristianos. La semana comienza con el Domingo de Ramos y culmina durante el Triduo, los tres días sagrados. Estos días comienzan el Jueves Santo con la Misa de la Cena del Señor.
Este año, el Papa Francisco celebrará la Misa de la Cena del Señor en la cárcel de mujeres de Rebibbia, en Roma.
El Triduo es, por tanto, una gran celebración de esperanza que no ignora la realidad del sufrimiento, sino que muestra a los hombres en la oración común, en la solidaridad común, que a pesar de todo, vale la pena trabajar por este mundo, construir la paz, construir el reino de Dios.
A lo largo de estos tres días litúrgicos, que corresponden a cuatro días en el calendario civil, la Iglesia conmemora la institución de la Eucaristía y del sacerdocio el Jueves Santo, la pasión y muerte del Hijo de Dios el Viernes Santo y su descenso a los infiernos el Sábado Santo, y finalmente, su resurrección.
Roma es el centro del cristianismo. Eso significa que el mundo entero se reúne aquí, como se puede ver en estas celebraciones. No solo hay italianos, sino personas de todos los países, hombres y mujeres que siguen a Jesús. El Papa Francisco aprovecha siempre estas ocasiones, sobre todo en sus sermones y en sus mensajes, para referirse a la actualidad, a lo que sucede hoy, al sufrimiento en el mundo.
Pero para vivir plenamente este tiempo litúrgico es necesario comprender el significado de cada gesto, de cada símbolo, de cada celebración. Solo así el cristiano puede participar con Cristo en cada uno de los momentos que ofrecen la salvación de la humanidad. Los acontecimientos de la Semana Santa tuvieron lugar en Jerusalén. La celebración vespertina del Jueves Santo consiste en la Santa Misa en la Cena del Señor, que conmemora la Última Cena. El Evangelio del día narra a los fieles los últimos momentos de Jesús con los apóstoles antes de su arresto, pasión y muerte. Esa noche, la Iglesia celebra la institución de los sacramentos de la Eucaristía y del orden.
Si sono uniti a noi in questo giorno così significativo.
El Viernes Santo, la Iglesia no celebra la Santa Misa. El servicio de la Pasión del Señor se divide en tres momentos: la liturgia de la palabra, la veneración de la cruz y la distribución de la Sagrada Eucaristía con hostias previamente consagradas.
Aquí en el Vaticano tenemos la magnífica oportunidad de recorrer el Via Crucis con el Santo Padre durante la noche. Tiene lugar alrededor del Coliseo y siempre es muy impresionante. Miles de personas participan y recorren este camino junto a Jesús. Siempre es un momento oportuno para que el Santo Padre se refiera al sufrimiento de la humanidad.
Con la llegada del ocaso del Sábado Santo, la Iglesia celebra el acontecimiento más importante del año litúrgico, la Noche Santa, durante la cual aclamamos la resurrección de Cristo, que ha vencido a la muerte.
Per Christum Dominum nostrum.
Durante la vigilia, el agua y la luz son los signos principales. La Santa Misa comienza con la Iglesia completamente a oscuras. Se enciende un fuego en el atrio y se bendice. Con la llama bendecida se encienden el cirio pascual, símbolo de Cristo resucitado, y, en procesión, los diáconos y celebrantes caminan hacia el altar y encienden los cirios de los fieles.
El risorto ci da la certeza que el bene triunfa siempre sul male.
El resucitado nos da la certeza de que el bien siempre triunfa sobre el mal, que la vida siempre vence a la muerte y que nuestro fin no es descender cada vez más bajo, de tristeza en tristeza, sino elevarnos a lo alto.
De tristeza en tristeza.
The
La Iglesia Católica ha liderado desde el comienzo el desarrollo del conocimiento y las ciencias.
Situado a una hora de Roma, el Instituto Católico de Tecnología es una flamante universidad estadounidense escondida en las pintorescas colinas de Albán, en Castel Gandolfo, bajo la atenta mirada del Observatorio Vaticano, uno de los más antiguos del mundo.
Mi mujer y yo estábamos de luna de miel y como conocíamos a uno de los religiosos del Observatorio Vaticano, nos invitó al castillo de Gandolfo donde nunca habíamos estado. Nos dio el tour completo al Observatorio Vaticano y nos enamoramos de la ciudad. Durante la visita nos explicó cómo este había sido el centro histórico de la innovación científica católica y todavía hoy, históricamente, es el único lugar donde el Vaticano financia directamente la investigación científica. Nos dimos cuenta de que si íbamos a tener una universidad de investigación científica y técnica para la Iglesia Católica, debería ser aquí, en Roma.
El objetivo de Catholic Tech es llevar a cabo la misión de la Iglesia del descubrimiento científico y el conocimiento a través de la educación y crear la próxima generación de santos, eruditos y científicos. De inauguración del campus. El padre Michael Pagot es uno de los profesores de la universidad. Impartirá clases de teología y bioética.
Muchos de nuestros profesores proceden de Silicon Valley o de institutos vinculados de algún modo a Silicon Valley. Ahora aportan su experiencia y conocimientos aquí en Roma. Creemos que para Castel Gandolfo es muy importante transmitir la imagen simbólica de que la Iglesia no teme a la ciencia y está dispuesta a tomar la iniciativa para considerar la mejor manera de utilizarla.
Los descubrimientos científicos y el progreso tecnológico han reconfigurado muchos aspectos de la sociedad y han obligado a las personas a enfrentarse a nuevas situaciones éticas. Desde la bioética hasta la inteligencia artificial, la ciencia nos obliga a plantearnos preguntas difíciles y, a menudo, la Iglesia parece llegar tarde a la mesa. El Papa Francisco habla a menudo de la importancia de alinear los valores humanos con las innovaciones tecnológicas.
Recemos para que el progreso de la robótica y de la inteligencia artificial esté siempre al servicio del ser humano, podemos decir, sea humano.
El plan de estudios de Catholic Tech está especialmente diseñado para integrar los rigores de la educación técnica con una formación moral y espiritual en la fe católica para responder a los nuevos desafíos éticos. La visión a largo plazo de Catholic Tech es servir de motor para encender una ola de empresas católicas de nueva creación.
Lo que realmente queremos es crear un ecosistema católico de innovación que llamaremos el cráter del silicio, porque resulta que el castillo de Gandolfo está en un antiguo cráter volcánico, y creo que es un nombre bonito. Pero bueno, ya sabes, en el centro de cualquiera de estos grandes ecosistemas tecnológicos hay una gran universidad de investigación.
Just a little bit about our curriculum.
Un poco sobre nuestro plan de estudios. Tenemos un fuerte enfoque en ingeniería. Es una licenciatura en 5 disciplinas diferentes de ingeniería y biología, pero antes todo estamos formando católicos. Todos se graduarán con una especialización en filosofía y teología. Hablamos mucho de nuestro profesorado de STEM porque procede de universidades muy prestigiosas, pero lo más importante es nuestro profesorado de humanidades, filosofía y teología.
Even more importantly is our humanities faculty, our philosophy and theology.
Capacitar a los católicos para que tengan confianza tanto en su fe como en la esfera pública es una de las principales tareas de una universidad católica.
Creo que la gente y el mundo, otras confesiones y otras religiones, necesitan ver católicos dispuestos a participar en un diálogo público, movidos a buscar el bien de la humanidad en la sociedad. Ya contamos con una gran tradición en este sentido, por lo que creo que debemos compartirla.
Catholic Tech pretende llenar ese vacío en el panorama universitario, un hogar donde científicos e ingenieros católicos puedan ir a estudiar.
Los católicos vienen de todo el mundo dispuestos a innovar. Considero que eso es muy importante para lo que intentamos hacer en nuestra misión.
¿Por qué lo necesitamos? Porque es bueno para la Iglesia. Ser un activo para la Iglesia Universal tiene un valor incalculable. Atraeremos industria, ayudaremos en las conversaciones. Solo puede ser para bien.
Can only be an objective good.
And there's nowhere else.
Y no hay ningún otro lugar en el mundo que esté haciendo esto. Esto de ser una universidad donde pueden ir católicos, científicos e ingenieros.
Las admisiones siguen abiertas y el campus acogerá a su primer grupo de estudiantes este otoño. Tras una breve pausa, regresamos con más en Vaticano.
Este es un lugar donde el hombre se abre a Dios de forma especial. Un lugar donde, lejos de todo y al mismo tiempo cerca de la naturaleza, se habla confidencialmente con Dios mismo. Se siente en lo más hondo algo que es la llamada personal del hombre. Y el hombre debe dar gloria a Dios creador y redentor. En cierto modo debe convertirse en voz toda la creación para decir en su nombre magnífica. Debe anunciar las Mangalia Dei, las grandes obras de Dios.
En este discurso de octubre de 1978, San Juan Pablo II no solo se maravilló de la belleza de Mentorella, un antiguo santuario mariano situado en las montañas a las puertas de Roma, sino que explicó cómo este santuario tan especial le ayudaba a rezar y a profundizar en su relación con lo divino. Aquí, en Mentorella, fue donde el Papa pronunció este testimonio apenas dos semanas después de su elección. De hecho, en días despejados, incluso se puede ver la cresta de la montaña desde la entrada principal de la Basílica de San Pedro. Antes de su elección, cuando tenía tratos en Roma, Karol Wojtyła había venido aquí a menudo para retirarse al silencio y pasar días y noches en oración, a más de 3.000 pies sobre el nivel del mar. Su sucesor, el Papa Benedicto XVI, también visitó la abadía en 2005. San Juan Pablo II no fue el primer santo que vino a rezar a este lugar, que con frecuencia se compara con un nido de águilas. En tiempos del emperador Adriano, muerto en el 138, el general romano Placidus cazaba en este monte. Se dice que tuvo una visión milagrosa de Cristo entre las altas del ciervo que perseguía. Se convirtió al cristianismo y pasó a ser conocido como San Eustaquio. Dos siglos más tarde, el emperador Constantino construyó una iglesia en el lugar de la conversión del santo. Dedicada a la Madre de Dios, el Papa Silvestre I la consagró en algún momento antes del año 335. Pero el mártir paleocristiano San Eustaquio no es el único santo asociado a la Mentorella. No lejos del acantilado sobre el que se levanta el santuario, se encuentra Subiaco. Allí, San Benito de Nursia fundó la orden benedictina y escribió su famosa regla. Se dice que Mentorella es uno de los 12 monasterios que San Benito fundó en esta región antes de partir hacia Monte Cassino. Justo al lado de la iglesia hay una cueva. Se dice que aquí vivió el santo durante 2 años. Benito enseñó a sus monjes a poner diariamente la muerte ante sus ojos para vivir sin complacencia. Delante de las cuevas hay cráneos y huesos de los hermanos benedictinos que han venido aquí como ermitaños a lo largo de los siglos. La inscripción reza: Yo soy la vida y la resurrección. Recuerda, lo que tú eres, nosotros fuimos. Lo que nosotros somos, tú serás. Aquí los huesos de los benedictinos esperan la resurrección. Este es verdaderamente un lugar donde el hombre se abre a Dios de una manera especial. Como dijo el Papa San Juan Pablo II, un lugar donde se puede hablar confidencialmente con Dios mismo.